París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Paraguay era conocido antes por ser un país productor de marihuana. Hoy también es productor de cocaína. Su posición estratégica entre Brasil y Argentina han convertido a ese país en un centro regional de distribución de cocaína andina, según un experto. Bolivia, de otro lado, ya no es solamente un país productor de pasta de coca, sino también de cocaína. En esos países, el narcotráfico también avanza y causa estragos que estallan a la luz del día. A comienzos de mayo fue asesinado delante de su despacho José Carlos Acevedo, intendente de la localidad fronteriza paraguaya Pedro Juan Caballero. Días después, pero en Cartagena, Colombia, durante su luna de miel, fue asesinado el fiscal antimafia Marcelo Pecci. En Colombia, meses antes, había sido capturado el capo boliviano Omar Rojas Echeverría, uno de los más buscados en ese país. Evocaremos en este programa el fenómeno del narcotráfico en Paraguay y Bolivia con los periodistas paraguayos Pablo Noé y Elías Piris, así como con el politólogo boliviano José Carlos Campero. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Hola Pablo Noé, bienvenido a París América.
¿Qué tal, Ángel? Un saludo para todos los oyentes de Radio Francia Internacional.
Usted es periodista de Paraguay Televisión. Muchas gracias por participar en este programa. Pablo Noé, el 10 de mayo fue asesinado en Cartagena, en Colombia, el fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci. Cinco presuntos implicados en el crimen fueron detenidos en Medellín. Las autoridades colombianas no han determinado quiénes son los autores intelectuales de este crimen. ¿Hay sospechas en Paraguay? Los primeros señalamientos apuntaban hacia la mafia brasileña.
La gran pregunta que surgió apenas se conoció el asesinato del fiscal Marcelo Pecci de la Unidad contra el Crimen Organizado, que fue en plena luz de luna de miel y a minutos de haber anunciado en redes sociales que será padre. La duda que quedó era saber quién es el autor moral de este crimen, por la importante cantidad de casos de alto perfil que manejaba este fiscal contra la mafia y el crimen organizado en la región. Estaba habitualmente vinculado a operativos de la Secretaría Nacional Antidrogas en allanamientos e imputaciones relacionadas con su trabajo como fiscal antimafia. Últimamente estuvo en la investigación de casos emblemáticos vinculados al crimen organizado en Paraguay, como un caso muy conocido, el homicidio de un empresario, Mauricio Schwarzman, que fue acribillado frente a su casa en Asunción, un caso de sicariato en la capital, uno de los primeros que se dio en este rubro, lo cual llamó mucho la atención, o el robo de armamento de las fuerzas militares, que posteriormente se conoció que el destino fue a grupos mafiosos, o el asesinato a la hija del gobernador del departamento de Amambay, que es en la zona fronteriza con Brasil, y también el último operativo también grande de control de activos a ultranza, en donde intervino el Ministerio Público y acusando a varios empresarios y vinculados también con sectores políticos, ¿verdad? Todo esto sucedió en los últimos meses, en el último año. Los primeros indicios que señalaron las autoridades colombianas es que hablaban de un vínculo con el primer comando capital para la ejecución de este asesinato. Hay que poner en contexto que el PCC, el primer comando capital, es el grupo criminal más grande en Brasil y que tiene una fuerte incursión en nuestro país, en Paraguay, y que está en constante batalla por el territorio y la ruta del narcotráfico con el Comando Vermelho, que es una organización de las mismas características, que también es de origen brasileño y que también tiene su extensión en la zona norte de nuestro país, en la frontera seca entre Paraguay y Brasil, que es el principal centro de operaciones del narcotráfico, el tráfico de armas y también el tráfico de cigarrillos en nuestra región.
Pues justamente porque se ha evocado también que sea una posible venganza de Minotauro, que es el apodo de Sergio de Arruda Quintiliano Neto, líder justamente del PCC, esa poderosa organización delincuencial. ¿Hay sospechas en este sentido?
Y Minotauro es el narco más peligroso de Brasil, que estuvo en Paraguay, fue detenido en Camboriú, una zona balnearia muy acudida por los paraguayos allá por febrero de 2018 en un operativo transnacional que fue encabezado por Pecci y posteriormente fue condenado a 40 años de cárcel. Esta es una de las primeras líneas de investigación que se analizan por dos razones. Días después del asesinato del fiscal Pecci, fue también víctima de un atentado y falleció, después de estar agonizando unos días, el intendente Pedro Juan Caballero, que es la ciudad fronteriza con Ponta Porá en Brasil, José Carlos Acevedo. Incluso hablan del vínculo entre estos dos asesinatos, ya que ambos estaban haciendo denuncias y sus denuncias afectaban a los negocios de Minotauro. Y también se filtró que los últimos correos electrónicos que había recibido el fiscal Pecci había sido para pedir más datos de Minotauro con políticos de nuestro país. También es importante poner en contexto que el tema de la narcopolítica tiene una escalada sostenida en nuestro país y es cada vez más fuerte. Los vínculos del ilícito con las autoridades locales es frecuente, por eso también se da una protección en diferentes ámbitos, principalmente en el poder legislativo y judicial. Y además también hubo un cambio de la política de gobierno en la lucha contra el narcotráfico, que comenzó a atacar activos del crimen organizado, lo que hizo que se eleve el tono de la tensión y se encarnizó esta batalla.
Pablo Noé, el asesinato del fiscal Pecci causó conmoción, una profunda conmoción en la sociedad paraguaya. Se puede hablar incluso de una auténtica toma de conciencia, un antes y un después de ese crimen.
Reitero el tema de la escalada de la narcopolítica y la presencia de activos ilícitos en la política y en la sociedad paraguaya. Sin embargo, la característica de este crimen, en plena luna de miel, el ex fiscal, a minutos de haber anunciado su esposa, su embarazo, hay que recordar también que Claudia Aguilera, su esposa, es una periodista muy querida en el ambiente, muy respetada, que acababa de ganar un premio por su labor periodística, que acababa de contraer matrimonio, que estaba en el mejor momento de su etapa y compartía en redes sociales. Realmente este crimen es como que impactó porque se corrió uno de los tantos límites que se viene corriendo con el avance en la narcopolítica en Paraguay. Entonces sí se sintió, por un lado, el momento así tan personal y particular, y por otro lado que se haya hecho en el exterior, lo cual desnudó también el crimen transnacional, ¿verdad? Entonces la sensación que quedó en la población es de mayor rechazo a esta escalada de violencia, principalmente porque estamos a meses de elecciones presidenciales y parlamentarias, y en la agenda política hay varios grupos políticos que tienen representantes o candidatos que van a ser postulantes nuevamente, que están vinculados con el tema del narcotráfico. Además, este tema, dentro de la percepción de la población paraguaya, se agrega a los eternos reclamos de salud, educación, mejora en la infraestructura, seguridad, pero también el tema de la lucha contra el crimen organizado, el vínculo con el lavado de dinero, forma parte de la agenda de lo que el ciudadano quiere tener en claro de quiénes van a ser los próximos representantes del pueblo.
Por último, Pablo Noé, ¿tiene usted la sensación de que el narcotráfico ha tomado mucha fuerza o demasiada fuerza en Paraguay? ¿Que hay una corrupción invisible, tentacular y que es a la sombra y que está moviendo muchos hilos?
La corrupción, la narcopolítica, el lavado de dinero y el crimen internacional tienen una presencia cada vez más visible en Paraguay, con un componente que es digno de análisis sociológico ante una histórica ausencia del Estado en diferentes regiones más empobrecidas de nuestro país. El narcotráfico vino a ocupar ese vacío por parte de una población necesitada, pero una vez que la lucha por el territorio narco comenzó a tener esta escalada de violencia, empezamos a tomar conciencia de que es muy peligroso este avance y que se le da mucho poder a estos grupos extraestatales, ¿verdad? Entonces, el proceso de despertar a la realidad y de notar cómo estamos realmente es bastante fuerte, porque hay vínculos de autoridades policiales, judiciales, municipales, parlamentarias, e incluso empresarios respetados de la sociedad civil están muy vinculados a lo que es el narcotráfico. Incluso, volviendo a mencionar este último mega operativo a ultranza, del que también fue partícipe muy activo Pecci, desde un esquema de participación de empresas, cooperativas, autoridades nacionales, candidatos emergentes, en este círculo de narcotráfico y lavado de dinero. Esto que salió a la luz, y la sospecha más grande apunta que sería la punta del iceberg, y que todo lo que está bajo la sombra es mucho más grande. Entonces, El gran desafío que tenemos ahora como sociedad paraguaya para las próximas elecciones pasa por este punto, desvincularse de las mafias e intentar construir una sociedad íntegra en donde el negocio criminal no tenga cabida.
Pablo Noé, muchas gracias por su participación en París América.
Un gusto como siempre, saludo a todos.
Hola Elías Piris, muchas gracias por participar en este programa.
¿Qué tal, Asbel? Un saludo para vos, para ti, para la gran audiencia de Radio Francia Internacional desde aquí, desde Asunción, Paraguay.
Usted es periodista de Radio Ñandutí, allá en Paraguay, medio asociado a RFI. Lo hemos llamado para hablar del fenómeno del narcotráfico en su país. A comienzos de mayo pasado, una semana antes del sonado asesinato en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, fue asesinado también en la puerta de su despacho José Carlos Acevedo, 51 años, en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero. Este alcalde había denunciado que los mafiosos andan armados y nadie hace nada. Y cuando digo armados, es armados con armas pesadas, fusiles de asalto tipo AR-15 o AK-47. Elías Piris, ¿es esta la situación en esas localidades fronterizas? Es decir, una ausencia de ley.
Tristemente y de manera hasta podríamos decir espeluznante, estas declaraciones de José Carlos Acevedo, malogrado intendente de Pedro Juan Caballero, las dio en mi programa de radio en Ñandutí, hasta podríamos decir de una manera premonitoria. Él habló con relación a la presencia de facciones armadas brasileñas que se disputan el territorio del tráfico de droga históricamente en esa zona, como decíamos, y la ausencia total del Estado en cuanto a fuerzas de seguridad, no solamente la ausencia, sino también la cooptación por parte del dinero sucio del narcotráfico a autoridades, tanto policiales como fiscales y jueces.
Ahora, Elías Piris, en esa entrevista que ustedes le hicieron ahí en Radio Ñandutí de Paraguay, el intendente también dice: nosotros sabemos mucho, la ciudadanía sabe lo que pasa acá, en cambio la policía no sabe, la fiscalía no sabe. ¿Es una forma de pedir ayuda en medio de ese desamparo total en el que estaría?
No, nosotros los que conocemos la realidad de esa zona del Paraguay lo interpretamos más bien como un sarcasmo, como una mofa a lo que es la presencia policial en esa zona del país. Porque los policías están, los jueces están, los fiscales están, solamente que actúan totalmente funcionales a los intereses de los grupos armados, a los grupos que dominan esa zona del narcotráfico. Así que más bien, más que un pedido de ayuda, fue prácticamente como una burla en tono de sorna, porque es lo único que queda aquí. Justamente el intendente Acevedo era uno de los más grandes críticos y uno de los que más denunciaba esta situación en la zona del país. Hay que recordar que no solamente lo asesinaron a él, sino que su hermano, el ex senador Robert Acevedo, fue víctima en el año 2010 de un atentado del cual salió airoso. Lastimosamente, luego él fallece a consecuencia del COVID-19, y la sobrina de este intendente fue asesinada en el mes de octubre del año pasado en plena discoteca, a tiros por grupos de narcotraficantes. La situación ahí en Pedro Juan Caballero y sobre todo en la zona del departamento de la Mambay, de donde es capital esta ciudad, es crítica. Hace más de 40 años que tenemos una ausencia total de las fuerzas del Estado, o mejor dicho, una cooptación, como decíamos, y esta espiral de violencia, en vez de decrecer, va increciendo.
Elías Piris, se dice que en Paraguay en los últimos años ha pasado de la producción y venta de marihuana a las drogas, drogas duras como la cocaína. ¿Es esto lo que usted ha percibido en estos años?
Tristemente, como bien vos lo decías, Paraguay pasó de ser un país de producción de marihuana. Bien es sabido que la calidad de la marihuana paraguaya es reconocida de manera internacional, a ser un país también productor de drogas duras. Ahora mismo Paraguay es catalogado como la niña bonita del tránsito de drogas por una ubicación geográfica estratégica. Se encuentra en el medio de Brasil y la Argentina, que son grandes mercados de salida hacia Europa sobre todo y a los Estados Unidos. Pero no solamente eso, a estos factores se le suma la nula política de atención, de control, mejor dicho, al narcotráfico. Fíjense ustedes que hace poco una bancada mayoritaria del Partido Colorado archivó un proyecto de ley que dotaba al Paraguay de radares. Paraguay es un país que no tiene control de su espectro aéreo, tampoco tiene control de sus fronteras secas y tampoco tiene control de sus fronteras fluviales. Es decir, es un territorio de nadie. Y ahí hablamos nuevamente de la disyuntiva. ¿Es ausencia del Estado o complicidad? Esa es la pregunta que habría que hacerse también.
Elías Piris, también tenemos informaciones de que la droga está saliendo desde Paraguay para Europa, de Buenos Aires y de Montevideo. Por supuesto, esto no concierne a su país, pero nos interrogábamos sobre este hecho porque teníamos la impresión de que salía de lugares un poco escondidos en el Amazonas y, sin embargo, al parecer sale de esas dos ciudades, de esos dos puertos.
Sí, a eso le faltaría agregar también la ciudad de Rosario, Argentina, que se ha vuelto un puerto bastante importante. Y en ese lugar también pululan varios cárteles del narcotráfico que estarían asociados a los cárteles que operan aquí en el Paraguay. Resulta ser que aquí en Paraguay, como existe un nulo control por parte de las autoridades, facciones de grupos narcotraficantes brasileños como el PCC y el Comando Vermelho se enseñorearon en cuanto al tráfico de drogas. Y no solamente eso, sino que también dominan las cárceles aquí en nuestro país. Es por eso que existen conexiones muy fuertes con grupos, con cárteles que operan en estos puertos, y como bien tú lo decías anteriormente, esto se hacía de una manera más escondida. No, ahora inclusive hay maneras más creativas, entre comillas, de transportar la droga. Hace poco se hizo una gran incautación en la que supuestamente se iba a exportar gel de aloe vera, y en él tenía como una especie de doble fondo cocaína. También hace poco se hizo un gran allanamiento en varios barrios de Asunción donde se estaban produciendo drogas duras como anfetaminas, se estaba produciendo también el famoso LSD, el éxtasis, drogas duras que anteriormente esto no se daba en nuestro país. Es así, lastimosamente, repito, la situación se está saliendo de control. Y Paraguay ya, más que volverse un país de mero tránsito, se está volviendo ya en un país productor de drogas duras, y a eso se le suma que siempre fue el país de referencia en cuanto a la producción y exportación de marihuana.
Elías Piris, mi última pregunta es sobre el asesinato del fiscal antimafia Pechi. ¿Cree usted que hay un antes y un después de este asesinato, que hay una verdadera toma de conciencia de la sociedad paraguaya sobre la gravedad de la situación?
Honestamente, Asbel, me encantaría creer que sí, pero remitiéndome a cómo somos, lastimosamente, un pueblo de memoria corta, yo te diría que esto podría pasar hasta desapercibido. Lo cierto y concreto es que se debería ver si esto impacta directamente en el resultado de las elecciones del 2023. ¿Por qué digo esto? Porque existen fuertes nexos entre el partido gobernante, que es el Partido Colorado, y grupos que están dedicados al tráfico de drogas. No solamente eso, sino también al crimen organizado. Anteriormente se decía que el narcotráfico solamente financiaba las campañas, ahora también se está hablando de que son actores activos dentro de la política. El término narcopolítica está tomando lastimosamente cada vez más fuerza aquí en nuestro país. Entonces, las personas, los votantes, deberían de analizar. Si esto no ocurriese, ahí se confirmaría mi hipótesis de que somos un país, una población de memoria corta.
Elías Piris, muchas gracias por su participación en París América.
Asbel, al contrario, gracias a ti. Y bueno, somos hermanos latinoamericanos. Estamos también muy atentos a todos los procesos que están ocurriendo en los demás países. Y les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el corazón de Sudamérica.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
José Carlos Campero, bienvenido a París América.
Muy buenas tardes.
Usted es politólogo y ha venido siguiendo el fenómeno del narcotráfico en Bolivia. Lo hemos llamado porque hace unos días hablamos del tráfico de droga desde América Latina a Europa y evocamos el caso de Colombia, una oyente nos alertó sobre la situación del narcotráfico en Bolivia, en su país. Ella nos recordó en particular que a comienzos de este año fue detenido el ex coronel de la policía boliviana Maximiliano Dávila Pérez, quien fue el último jefe antinarcóticos de Evo Morales. ¿Hay denuncias o sospechas de corrupción de otros altos mandos de las autoridades bolivianas en este momento, señor Campero?
Así es, el escándalo de las vinculaciones de la Policía Nacional con el narcotráfico no es un tema nuevo, ni alcanza a este último funcionario que era el encargado de la lucha contra las drogas. Son dos ya los jefes de luchar contra las drogas que se encuentran encarcelados, Dávila, que está en Bolivia, y el señor, el oficial Terán, que está en los Estados Unidos encarcelado. Él fue encontrado en Chile con un cargamento que iba hacia Centroamérica con 70 toneladas de droga hace unos años atrás. Entonces, esta es una temática recurrente, es un tema recurrente a lo largo de la historia republicana que tiene el país, digamos, desde donde tenemos información detallada, más o menos desde la década de los 70, ha habido un nexo siempre de conexión entre las autoridades policiales y del ejército con escándalos vinculados al tema de tráfico de drogas.
Señor Campero, ¿existen lazos entre los narcos colombianos y los narcos bolivianos? Y se lo pregunto porque el capo boliviano Omar Rojas Echeverría fue capturado en Colombia hace unos meses. Este narco es considerado por algunos como el Pablo Escobar boliviano. ¿Hay datos sobre este tipo de lazos entre estas dos mafias, digamos?
Datos cuantificables y con una fuente creíble, como las estadísticas de un país, no tenemos, pero ciertamente hay evidencia en la realidad del cambio del mercado de las sustancias ilícitas que ha habido en Bolivia, que dan cuenta de la presencia de Colombia, de asesores y asistencia técnica y tecnología colombiana, que ha permitido que Bolivia en las últimas dos décadas pase de ser un país productor de pasta de cocaína a ser un productor de cocaína de alta pureza y que sea además el que transforma cocaína de fases previas a cocaína, cloridato de cocaína originada en el Perú. Es decir, el Perú está utilizando también a Bolivia para producir cloridato de cocaína a partir de la base de cocaína que nos manda al país. Este cambio en la tecnología, la posibilidad de que hoy Bolivia haya integrado de forma vertical la industria de la droga derivada de la hoja de coca, es producto de la asesoría técnica y de la transferencia tecnológica que ha generado la experiencia colombiana en Bolivia. Nosotros tenemos una increíble cantidad de más de 13.000 colombianos viviendo en Bolivia, muchos de los cuales viven en el departamento de Cochabamba y en la zona del Chapare, particularmente. De todas las fábricas de cocaína que se han incautado, es absolutamente evidente la presencia de tecnología colombiana, no solo para el mejor aprovechamiento de la hoja de coca para la producción de cocaína, es decir, un incremento de productividad. Toda la tecnología que fue desarrollada en Colombia está siendo utilizada en Bolivia de forma clara, y esto evidencia que hay una presencia no solamente de súbditos colombianos en Bolivia, sino también ha habido durante estos últimos 20 años una transferencia de tecnología muy importante que ha posibilitado la integración vertical de la producción de cocaína en Bolivia y que hoy Bolivia, además de producir su propia cocaína, esté transformando la base de cocaína peruana en cocaína en el país para su posterior exportación a los diferentes mercados donde esta mercancía va dirigida.
José Carlos Campero, muchísimas gracias por esta participación en París América.
No, pues a ustedes muchísimas gracias y para cuando gusten.
Señor Campero, mil gracias, muy amable, que esté muy bien.
No, pues cuando quiera. Okay. Muchas gracias.
Hasta a usted, muchas gracias.
Desde la Ciudad de México, para Radio Francia Internacional, les saluda Alejandro Cárdenas, director de Ibero 90.9, la estación de radio juvenil y universitaria más antigua del cuadrante de FM. Somos un medio que promueve la vanguardia sonora, pero también la pluralidad de contenidos culturales e informativos, y por eso compartimos con la audiencia en diversos programas los contenidos de Radio Francia Internacional, tanto para Radar 99, Tengo Otros Datos y documentales de la estación. Agradecemos mucho el valor agregado de la programación de una radio pública desde Francia para el mundo. Nos encuentran en ibero909.fm.
Escucharon París América, un programa que difundimos desde París. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4:03 de la tarde. Esperamos sus mensajes de voz a nuestro número WhatsApp 3364561126, 3364561126. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.